te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
¿Quieres bajar de peso y piensas hacer dieta por tu cuenta?
Espera.
Y escucha en esta nueva emisión de La Pipeta, ¿cuáles son las dietas más peligrosas que ponen en riesgo tu salud, provocando estreñimiento, deshidratación, vómitos, diarrea, flatulencias, formación de cálculos biliares, osteoporosis, amenorrea o ausencia de menstruación, pérdida de masa muscular, entre otros síntomas?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa La Pipeta. Hoy, como todos los miércoles, nos acompaña la doctora Deni. Doctora, buenas tardes.
Hola, ¿cómo está, doctor Joel? Y muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Esperemos que el tema les sea de su interés.
Así es, vamos a hablar un tema interesante, yo diría un tema pues moderno, ¿no? Sobre aquellas dietas que pudieran ser o resultar hasta cierto punto peligrosas. Quizás va a haber datos por ahí interesantes. Entonces, pues es un tema que yo lo considero pues moderno, por así decirlo. No sé qué nos indique la doctora que ella ha preparado el tema, pero yo considero que en estos tiempos se utilizan mucho o hay una gran cantidad de dietas. Entonces vamos a ver si algunas de ellas pudieran resultar peligrosas o perjudiciales. Y para esto, doctora, pues una breve introducción al tema acerca de esto, de las dietas.
Pues no es como un tema tan, ahora sí como tan inédito, doctor, desde el punto de vista de que, pues ante la sociedad, la estética siempre ha sido como el mantener el peso, ¿no? Para hombres y mujeres en general. Entonces, a lo largo de la historia se ha recurrido pues a diversos tipo de técnicas o métodos para poder mantenernos en un régimen en el peso ideal. Sin embargo, de acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social, la dieta adecuada es aquella en la cual nuestros hábitos de vida se ajustan a un nuevo estilo de alimentación saludable. Es decir, no solamente voy a realizar dieta por un mes o por tres meses y después o posterior a ello regresar a mis hábitos de vida donde consumo grasas saturadas, donde consumo alimentos o harinas refinadas, sino el objetivo es mantener un tipo de alimentación saludable que a lo largo del tiempo se mantenga de esa manera, ¿no? De forma continua.
Sí, de hecho pues hasta parecería ilógico, ¿no? Si duras un mes, dos meses con una alimentación balanceada y luego recurres otra vez a consumir aquello que no es balanceado, pues no parece lógico, ¿no? Entonces, si es que he entendido bien, doctora, la dieta implica eso, que pues tengamos el hábito ya por, si no de por vida, a lo mejor un poco más permanente, ¿no?
Así es. Y bueno, ante esto, el Instituto Mexicano del Seguro Social le llama adherencia. Lo que se busca entonces es modificar de cierta manera nuestros hábitos de vida no tan saludables para poder ajustarnos a un régimen alimenticio más sano, no más balanceado. Y para iniciar, doctor, bueno, el Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social recomienda tener mucho cuidado, doctor, con las dietas en las cuales por semana se pierda una gran cantidad de kilos, que ahorita vamos a ver diferentes tipos de ellas.
¿Existen entonces distintos tipos de dietas? ¿Podemos decir que hay muchas o no?
Así es, doctor, sí.
¿Y si nos abre un panorama sobre esto, doctora?
De acuerdo. Pues, en primer lugar, se recomienda buscar, ahora sí, de la mano de un especialista, de un nutriólogo, el perder el peso y también, pues, obviamente de un médico, porque depende de las afecciones que podamos tener. Quizás somos personas con diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, entonces nuestro régimen alimenticio tendría que cambiar o tendría que ajustarse a esta patología. Y dentro del tipo de las dietas, doctor, peligrosas, la primera es la monodieta, doctor. La monodieta, como lo indica su nombre, se basa en donde predomina principalmente un solo tipo de alimento. Por ejemplo, la dieta en la cual también se le llama como la dieta de la piña, donde predomina alimentos ricos en piña, es decir, puede ser en licuado, puede ser en fruta, en porciones, en trozos pequeños. Y adicionalmente también se puede consumir algún otro tipo de frutas o verduras, o un poco de huevo, un poco de arroz, incluso también vinagre o jarabe de arce, pero ese tipo de dieta predomina, pues ahora sí que la cantidad de un solo tipo de esta fruta o de esta verdura, ¿no? Puede ser chayote, piña, rábano.
Ok, y yo ahí me preguntaría, doctora, ¿las monodietas sí son peligrosas o no?
Sí, doctor, de lo que se reporta prácticamente por el Instituto Mexicano del Seguro Social es que la monodieta va obviamente a inducir a un déficit energético de forma drástica, de tal manera que por mes se están perdiendo 10 kilogramos. Sí, es una dieta que realmente bajas muy, muy rápido de peso, pero es obviamente porque estás evitando que el cuerpo ingiera ahora sí que nutrientes importantes, como pueden ser proteínas o pueden ser, por ejemplo, carbohidratos o pueden ser algunas grasas importantes para el cuerpo humano. Como consecuencia, se ha encontrado que la monodieta puede llevar a formar cálculos biliares, puede predisponer a la osteoporosis, a la amenorrea, a la pérdida de masa muscular y algunos desórdenes extra metabólicos severos.
Sí, fíjese que entonces esto que usted menciona, yo en ocasiones lo he escuchado, ¿no? Por ejemplo, una persona que consume un solo tipo de alimentos y, por ejemplo, le puede faltar magnesio o calcio, se puede producir una hipercalcemia, por así decirlo, un déficit de calcio, y eso va a afectar los huesos. Entonces, podría formarse osteoporosis, ¿no? Por ese déficit. Entonces, pues confirmado, ¿verdad? Para todos nuestros radioescuchas, la monodieta entonces pues puede ser peligroso, ¿no?
Así es, aunque la contraparte es que es atractiva al perder aproximadamente 10 kilogramos por mes, realmente sí sería como una tentación, ¿no? Para sí. Las personas que están buscando bajar de peso rápido.
Diríamos que es efectiva, ¿verdad? Pero sí. Al mismo tiempo pues tiene más riesgos.
Así es, doctor.
Y existen otras, ¿no, doctora? Por ejemplo, yo he escuchado la dieta de las 800 kilocalorías.
Así es, bueno, ya se sabe de antemano que un adulto sano promedio, dependiendo de nuestra actividad física, de nuestra profesión, pues de la demanda que tenemos diariamente, la cantidad promedio de calorías que debemos de consumir son de 1.600 a 2.200 kilocalorías por día. Y esta dieta lo que hace obviamente es restringirnos el consumo de alimentos principalmente energéticos para disminuir el aporte calórico a 800 kilocalorías. Entonces, esta disminución de ese tipo de alimentos energéticos nos ayuda de manera drástica a perder peso, pero sin embargo esto conlleva pues obviamente que no tenemos macronutrientes importantes, el cuerpo humano no los está adquiriendo como proteínas, carbohidratos o grasas, y como consecuencia, doctor, se ha reportado que puede generarse hipoglucemia para iniciar, amenorreas, pérdida de masa muscular, otra vez osteoporosis, y para esta dieta se reporta que se pierden de 4 a 5 kilogramos por semana.
También resulta entonces atractivo, ¿no? El perder 4 o 5 kilos por semana, pues una persona quiere reducirlos, ¿no?
Así es, doctor.
Sí, pero igual entonces esta dieta resulta también hasta cierto punto peligrosa, pues porque, como dijo la doctora, ¿no? Pues no estamos asimilando aquellos nutrientes que son muy importantes, por ejemplo, los carbohidratos que dan energía. Nuestro cuerpo estaría sin el combustible energético, ¿no? O la proteína, por ejemplo, o la grasa, ¿no? La grasa que es una reserva energética. Entonces, si no consumimos esto, pues sí vamos a perder peso, pero eso conlleva riesgos, entonces.
Sí, y luego es súper importante porque a veces pensamos que disminuir el consumo de grasas es suficiente para perder peso, pero incluso hasta el colesterol que nosotros estamos consumiendo, una parte de él, el colesterol bueno, va a formar parte de un metabolismo que posteriormente nos va a dar la síntesis de hormonas, y esto puede provocar cambios hormonales muy importantes.
Fíjese hasta dónde llegan las implicaciones, ¿no? Posiblemente nunca habíamos escuchado que las grasas, específicamente algunos tipos de lípidos, pueden formar parte del sistema endocrino, o sea, pueden servir como plantilla para sintetizar nuestras hormonas, ¿verdad? Y eso que también debemos de mencionar, ¿no, doctora? Que el colesterol finalmente, pues en cantidades elevadas puede ser malo, o cierto tipo de colesterol pudiera ser malo, pero también sabemos que es necesario, ¿no? Las células de nuestro cuerpo están formadas, o sus membranas están formadas en, pues digamos que en gran cantidad requieren colesterol.
Varias vitaminas también,
el cortisol. Así es, entonces son una gran cantidad de moléculas que se pueden formar a través de del colesterol o de las grasas. Entonces, pues es otro ejemplo. Y doctora, por ahí hay una lista que usted tiene por ahí, ¿no? Creo que sigue otra dieta por ahí que se llama el alimento detox. ¿Qué tiene en específico este tipo de dieta? ¿A qué se refiere y si es peligrosa o no?
Este tipo de dieta, doctor, se basa principalmente en algunas frutas o verduras que ya se ha estudiado que de cierta manera ayudan, por ejemplo, a limpiar o a desintoxicar al hígado o al riñón en general. Entonces, algunos de estos alimentos son, por ejemplo, la piña, puede ser el tomate, la papaya, algunas espinacas, y lo que se hace con la dieta de alimentos detox es prácticamente dejar de lado el consumo de alimentos o la alimentación cotidiana que llevamos a cabo para consumir licuados de este tipo de frutas o este tipo de verduras con la finalidad de desintoxicar ahora sí al hígado, al riñón o en general no al cuerpo.
Pero entonces no se refiere a una dieta, a un tipo de monodieta, ¿no? O sea, que se tratara únicamente de licuados, no sé, de jitomate.
Sí, va enfocada más a consumir en la mayor parte del día ese tipo de licuados enfocados a licuado, por ejemplo, de piña o a licuado de papaya. Okay. Entonces, el gran aporte que nosotros tenemos estaría limitado solamente a ese tipo de fruta o de verdura.
Ok, pues esto así como nos lo ha mencionado, yo quiero pensar que si se trata de un licuado y si es de predominio para un alimento, pues otra vez estamos hablando de que va a haber déficit, ¿no? De algunos nutrientes en específicos y pues eso también ya dijimos que no es bueno, ¿no?
Así es, y el principal peligro de este tipo de dieta es que se pierde mucha agua, doctor, es una de las características, y también conlleva una pérdida de las proteínas y por lo tanto de la masa muscular. Sí se ha comprobado que se baja de peso rápido con este tipo de dieta, sin embargo, una vez que nosotros dejamos este tipo de alimentos o de régimen de detox, se puede volver a subir de peso muy rápido porque se enlentece el metabolismo. Es decir, hacemos tan lento el metabolismo que cuando comenzamos otra vez nuestra dieta normal con grasas o proteínas, ya es tan lento que con poca cantidad subimos de peso muy rápido.
Ok, pues es un dato interesante. Y otro que también mencionó por ahí al principio, ¿no? Puedes perder mucha agua y a mí me parecería que, pues que no, o que sería lo contrario, ¿no? Al estar consumiendo licuados, yo pensaría que estamos ingiriendo, pues, el líquido necesario, pero posiblemente hay que una deshidratación, o no sé por qué se pierda el agua, ¿no?
Va relacionado con la cantidad de fibra, sobre todo la alta cantidad de fibra que nos hace ir más abundantemente al baño.
Ah, ok, sí, de hecho las fibras hasta absorben a veces pues líquidos, ¿no? La fibra absorbe líquido, forma un gel o una masa más voluminosa que luego tiene que salir, ¿verdad? Porque se distiende en los intestinos.
Y con esta dieta se tiene reportado que se pierden de 3 a 4 kilogramos por semana o incluso hasta 8 kilogramos por mes, más o menos.
Pues también suena atractiva, ¿no, doctor?
Así es.
Pues bien, ahí estamos conversando con la doctora, ya llevamos por ahí mencionando pues unas 3 dietas, ¿verdad?, que pueden ser o resultar peligrosas. Doctora, ¿le parece si hacemos un corte por el tiempo y después continuamos? Tiene por ahí una lista amplia de dietas, pero después del corte las discutimos, ¿te parece?
De acuerdo.
En los laboratorios existen gran cantidades de pipetas. Pipeta aforada, pipeta graduada, pipeta Pasteur, pipeta de transferencia. Pero la única pipeta capaz de explicarte de forma sencilla y amena la ciencia está en el 107.9 FM. Regresamos. La ciencia a través de la frecuencia universitaria. La pipeta. Continuamos.
Algunas de las dietas que, de acuerdo al Instituto Médico Europeo de la Obesidad, carecen de sustento científico, pero sí tienen efecto de rebote y múltiples consecuencias que pueden poner en riesgo la salud, son las dietas para perder 10 kilos en un mes,
la dieta de los 21 días con 800 kilocalorías,
la dieta de los embotellados detox,
el método intuitivo que permite comer de todo,
y la dieta cetogénica.
Bien, pues continuamos en su programa La Pipeta. Estamos conversando con la doctora Erandis Deni acerca de las dietas que pueden pues tener ciertas repercusiones en la salud. Algunas son peligrosas. Ya nos mencionó por ahí la dieta monogénica, la dieta de 800 kilocalorías, los alimentos detox. Y hay una lista más de dietas que pueden tener unas implicaciones pues serias en nuestra salud o en la salud humana. Continuando con esto, doctora, hay otro tipo de dieta que yo creo que puede ser o resultar interesante porque tiene que ver ahí con algo que nosotros comúnmente pues revisamos o conocemos que son los cuerpos cetónicos, y esta dieta se llama la dieta cetogénica. Doctora, ¿en qué consiste esta dieta?
Esta dieta, doctor, fíjese que ha tenido pues ahora sí que mucha aceptación, porque se pierde peso rápido de 2 a 3 kilogramos por semana, y el objetivo es que en la alimentación se va a restringir el consumo de hidratos de carbono, de todo lo que tenga que ver con harinas, con azúcares. Entonces el objetivo es que por día se reduzca a 50 gramos al día de este tipo de alimentos, aunque varía porque hay diferentes tipos de dieta ceto, dependiendo de la modalidad va a ser la cantidad de carbohidratos que se permiten o si no se permiten. En general entonces se baja el consumo de hidratos de carbono y se aumenta el consumo de proteínas y de grasas. El peligro de este tipo de dieta es que como se aumenta el consumo de grasas, y aparte, pues obviamente recordemos que el cuerpo humano almacena grasas, estaríamos aumentando el metabolismo en este caso, que tiene que ver con la obtención de energía a partir de todas las grasas que consumimos o la grasa que está almacenada y que se tiene en este caso que oxidar para obtener energía.
Okay, pero entonces si no estamos consumiendo carbohidratos, nuestro cuerpo va a utilizar combustible únicamente de las grasas.
Así es.
Y eso genera cuerpos cetónicos, ¿no, doctora?
El peligro, sí, exactamente, es que al momento de oxidarse la grasa o el lípido, sí obtenemos una gran cantidad de energía, que no se necesitaría en este caso el carbohidrato, pero como consecuencia hay otra de las rutas metabólicas que se tiene que disparar, que es la producción de cuerpos cetónicos o la cetosis. Entre estos cuerpos cetónicos pues está la acetona, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cuerpos cetónicos o de moléculas son altamente tóxicos para el cuerpo humano, principalmente si hay patologías como la diabetes mellitus o otro tipo de patologías que se pueden agravar por el acúmulo de este tipo de cuerpos cetónicos.
Sí, de hecho yo lo relaciono con los pacientes con diabetes. He escuchado que, por ejemplo, cuando un paciente diabético está descompensado y deshidratado, hay un incremento de cuerpos cetónicos o una cetoacidosis, si es que estoy bien, ¿verdad? Una cetoacidosis. Y el paciente pues tiene muchas manifestaciones clínicas por ahí que obviamente le hacen sentir mal, ¿no? Entonces posiblemente esté relacionado también con esta dieta, ¿verdad? Donde pues estás consumiendo energía a partir de lípidos y entonces se pueden generar cuerpos cetónicos.
Definitivamente, doctor, esta dieta debe de llevar el riguroso control de un médico y de un nutriólogo. No debe de ser como una receta que nos pasaron, ¿no? Y que pues yo voy a seguir porque mi amiga la está llevando. Sino al contrario, se debe de llevar de forma rigurosa profesionalmente, porque puede provocar obviamente dolores de cabeza, mareo, fatiga, vómito, cálculos renales, pérdidas de la masa ósea y arritmias. Y en casos más graves, doctor, si aumentamos el consumo de grasas, sobre todo del tipo de grasas trans, que nosotros a lo mejor al no saber seleccionar comenzamos a aumentar el consumo de grasas trans, estas favorecen la síntesis del tipo de lipoproteínas de colesterol conocido como LDL, que ya conocemos nosotros este colesterol como colesterol malo. Entonces, este colesterol LDL, cuando se oxida, favorece que se comience a formar la placa aterosclerótica, y esto puede provocar pues consecuencias múltiples, como por ejemplo, puede ser infartos o puede ser hipercolesterolemia, entre otras consecuencias.
Doctora, entonces, nada más para aclarar un poquito más, tengo una duda. Cuando uno se hace un perfil lipídico, te determinan LDL, HDL y VLDLs. Entonces las malas serían
LDLs,
y esas son las que se pueden producir si nosotros estamos bajo una dieta de este tipo.
Sí, sobre todo si no sabemos seleccionar el tipo de grasas.
Que de hecho
si
es muy común.
Son más grasas trans, sí.
Es muy común, ¿no? Porque ¿quién cuida el tipo de grasa que estás consumiendo? Simplemente comemos y podemos decir aquí hay pues este tipo de grasa, pero o estas grasas, pero no sabemos exactamente si es una grasa trans, ¿verdad?
Así es, doctor.
Bueno, pues sí, yo consideraría que sí es muy peligrosa. Doctora, y por ahí en su lista está otra dieta que se nombra así como la dieta tapeworms. ¿En qué consiste esta dieta que posiblemente también sea pues una dieta peligrosa?
Esta dieta, doctor, consiste en que se compra un tipo de cápsula. La cápsula tiene, se lo voy a citar literalmente, la cápsula contiene huevos o contiene cabezas de tenias. La tenia es un gusano.
Fíjese, sí, de hecho, pues las tenias, todo mundo la mayoría los conocemos, son un parásito, era un tipo de parásito que a veces está en el ganado o del ganado nosotros nos podemos infectar, pero... Bueno, si me permite, doctora, yo quiero mencionar que esto puede tener muchas implicaciones, ¿no? Graves en la salud, porque es un parásito, pero no es un parásito como ver un oxiuro, un gusanito, sino que es una tenia que puede crecer mucho y se está alimentando pues exactamente de lo que nosotros estamos llevando o consumiendo. De hecho, tiene una probóscide donde se fija exactamente como con una corona, por así decirlo, o para entendernos como con una corona de dientes, ¿verdad? Que se fija en nuestros intestinos y tampoco es fácil pues matarla, ¿eh? A veces estamos consumiendo algún antiparasitario y la tenia está desprendiendo partes de su cuerpo, pero sí, esa probóscide sigue fija ahí. ¿Y por qué está fija? Pues para no hacer arrastrada a través de los intestinos, de las heces fecales, y además para estarse alimentando. Entonces quiere decir que en vez de alimentarnos nosotros, estaríamos alimentando a una tenia.
Al gusano, así es. Y prácticamente pues no se sube de peso con este tipo de dieta. Es un tipo de dieta que se mantiene el régimen de forma constante, o sea, no aumenta ese peso. Pero como consecuencias, pues obviamente, entre las que mencionó el doctor Joel, produce dolor abdominal cuando el crecimiento ya de la tenia ya es insostenible, produce vómito, obstrucción intestinal, doctor, dolores de cabeza, convulsiones y hasta la muerte.
Así es, de hecho puede ser peligrosa, puede ser fatal. Y doctora, no sé si usted tenga el dato, ¿qué tan utilizada podrá ser esta dieta? ¿Habrá quien se arriesgue? Porque me imagino no saben qué consiste.
Sí, sí, estuvo mucho de moda en los años 2000, 2010 más o menos, y en México justamente, por ejemplo, países como Estados Unidos obviamente no distribuían este tipo de cápsulas, y personas que querían adquirir este tipo de productos venían a México a comprarlos.
Ah, pues es interesante el dato, por si no sabían en qué consiste la dieta tapeworms. No se les olvide, la tapeworms es la que entonces es como criar una tenia dentro de nosotros para bajar de peso, ¿verdad?
Así es, doctor.
Y existen otras, por ejemplo, ahí en su lista está también la dieta druncorexia. Doctora, ¿en qué consiste la dieta druncorexia?
En general está clasificada dentro de la parte de las dietas, pero también como un tipo de síndrome que puede ir de la mano, por ejemplo, como con la anorexia o la bulimia, que va enfocado un poquito más a los jóvenes con la finalidad de no aumentar de peso. Ellos lo que hacen es consumir mejor una cerveza o dos cervezas o tres cervezas, que ya saben cuánto es el contenido calórico de las tres cervezas, y prefieren mejor reemplazar el contenido calórico que pueden obtener por los alimentos, los reemplazan por el contenido calórico de una cerveza o de un tequila o de vino, que ya se conoce como la cantidad calórica, para no exceder justamente ese consumo de kilocalorías por día. Sin embargo, se sabe que consumir alcohol con el estómago vacío va a incrementar de forma elevada la concentración de etanol en sangre, y en ayuno el exceso de etanol puede conllevar a que el hígado forme hígado graso, doctor. Es una de las consecuencias más importantes, y aparte puede conllevar a cardiopatías.
Y me imagino que puede estar en riesgo también la persona en un tipo de cirrosis, ¿no? Pues imagínense consumir bebidas alcohólicas en ayuno sin otro aporte de nutrientes, o principalmente el alcohol, y con disminuidos otro tipo de nutrientes, pues puede llevar también a una cirrosis, ¿no?
Así es, va en etapas. Primero sería el hígado graso, luego la esteatosis hepática y finalmente la cirrosis, y si sigue progresando, este puede dar un carcinoma hepático.
Okay. Y fíjese que yo sí me ha tocado escuchar a personas que dicen, bueno, ya no voy a comer más porque ya me tomé una cerveza, ¿no? Ya saben específicamente
es esto
cuántas calorías tiene la cerveza, que de hecho tiene muchas, ¿no?
La cerveza sí 110 kilocalorías.
Ajá, y así es.
Y una copa de vino promedio de 80 kilocalorías, dependiendo del vino.
Así obviamente. Es, entonces quiere decir que pues tiene un buen aporte de kilocalorías, y entonces podríamos pensar que con una cerveza ya no necesitamos comer, y estamos reponiendo a lo mejor kilocalorías, pero no otros nutrientes.
Así es, o vitaminas o minerales imprescindibles para el cuerpo humano.
Así es, y aparte lo que ya nos mencionó usted, los riesgos que conlleva consumir el alcohol.
Así es.
Hay otras, por ejemplo, doctora, la dieta específica en líquidos o limonadas, ¿qué tiene que decir acerca de estas?
Fíjese que prácticamente este tipo de dieta se basa más en consumir, por ejemplo, zumos, sopas o alimentos licuados que son más ricos en frutas o en verduras. Es muy fácil perder de peso con este tipo de dietas, pero otra vez regresamos al mismo punto. No vamos a obtener el aporte necesario de proteínas, de carbohidratos y de algunas grasas importantes para el cuerpo humano. Como consecuencias, va a tener un desequilibrio electrolítico, principalmente de algunos iones como calcio, sodio, potasio, y puede provocar problemas gastrointestinales a la larga o también infartos, doctor.
Así es, pues es como dice usted, regresar al punto que casi desde un inicio tratábamos, ¿no? Por ahí desde que hablamos de la dieta o de la monodieta, ¿no? Algo parecido. Bueno, Pues doctora, estamos contra el tiempo. Me gustaría que usted, que ha preparado el tema y que pues ha dado aquí sus aportes, nos diera las recomendaciones finales que hace algún instituto. Por ejemplo, si no mal recuerdo, el IMSS hace ciertas recomendaciones para las personas que quieren seguir dieta. ¿Qué es lo que se recomienda? Porque ya vimos definitivamente que toda esta lista de dietas que usted mencionó aquí pues va a tener alguna implicación.
Así es. El primer punto que da como recomendación el Instituto Mexicano del Seguro Social es buscar un profesionista, un nutriólogo y a un médico de la mano si se requiere, para poder establecer cuál es la dieta o el régimen alimenticio que va a ser más favorable para nosotros. Y recordando, ellos recomiendan de que sea un tipo de dieta que se quede ya de una forma adherente a nuestros hábitos de vida, en el cual se incluyan alimentos balanceados del platillo del buen comer. Y en segundo lugar, se recomienda tener una actividad física periódica por semana que ya sea constante. Esta puede ser de bajo impacto, de medio impacto o de alto impacto, pero de forma periódica es lo importante, que sea por, no sé, 2 o 3 veces por semana.
Pero aquí la actividad física sería con el objetivo de ayudarte a perder peso, ¿no?
Así es, sí, el mantenimiento, y sobre todo porque sabemos que el ejercicio, pues de cierta manera también nos ayuda a mantener la masa muscular o a tener un tono muscular saludable.
Sí, tiene razón. De hecho, mencionábamos, ¿no?, que algunas dietas te hacen perder mucha masa muscular y evidentemente eso no es bueno. Y entonces, si tienes una dieta y aparte haces ejercicio, quiere decir que estás como modulando eso, ¿no? La pérdida de masa muscular.
Así es, doctor. Otra recomendación que nos da es consumir 2 litros al día de agua y pues incluir en nuestra alimentación tanto frutas y verduras, así como proteínas, algunas grasas, y bajar el consumo de harinas y azúcares refinados, doctor. Y por último, masticar lentamente, ahora sí que al momento de sentarnos a comer, hacer un masticado lento y profundo.
Así es, pues disfrutar la comida, ¿verdad? Eso es muy importante. Bueno, pues doctora, muchas gracias por el tema, por sus aportes, y también a quienes nos acompañan, como siempre ahí en las redes, la doctora Alma Jessica Velázquez, un saludo a ella que está por ahí en el Facebook, también a Walter de la Torre, porque pues está escuchándonos y dice que hay datos muy, muy asertivos sobre lo que nos ha comentado la doctora Deni. Gracias a todos nuestros radioescuchas, gracias doctora.
Muchas gracias a ustedes por sintonizarnos y nos vemos el próximo miércoles a las 3:30.
Así es, los esperamos el próximo miércoles aquí en su programa La Pipeta. Que tengan una bonita tarde.
Por hoy, cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en La Pipeta.
En la pipeta.
Hasta la próxima.
107.9 Radio Universidad.